y dice así. Tengo una amiga médico, y entre paréntesis, gastróloga. Una mujer hermosa, inteligente y sensible. Alexandra, ayúdame a hacerle entender que tiene que dejar de fumar. Así que el programa de hoy, a propósito de este correo electrónico, lo hemos titulado ¿Qué emociones oculta el tabaco? El cigarrillo está vinculado a los pulmones, que es símbolo de vida, es símbolo de libertad y símbolo de autonomía. Es como decir la comunicación entre el yo y el universo. Hay quien ha llamado al acto de fumar un pranayama tóxico, por eso mismo, siendo el pranayama una práctica de ejercicios de respiración para extraer e incorporar el prana o la energía pura de vida con el fin de alcanzar la iluminación, ¿no? Y entonces, ¿el fumador qué hace? El fumador lo que hace es tomar inhalaciones profundas que llamamos caladas, ¿no? Porque eso de alguna manera lo regula o lo es. El problema es que como es precisamente un pranayama tóxico, pues entonces eso tiene consecuencias negativas, no como cuando uno está inhalando aire puro, por eso siempre se dice respira hondo, respira profundo, porque eso te estabiliza, te regula un montón de funciones adentro, pero cuando estamos inhalando un tóxico, entonces ya estamos añadiendo complicaciones y problemas a corto, medio o largo plazo, dependiendo de la tolerancia de las personas. Entonces, el fumador puede también estar creando una especie de velo, una especie de cortina, una cortina de humo y nunca mejor dicho, que le permite ocultar ciertas angustias profundas. Muchas veces decimos que los muchachos comienzan a fumar por la presión de grupo, por hacerse el adulto o la adulta, pero ¿por qué no todos pasan por el cigarrillo? Quiere decir que aparte de lo que se ve por encimita, hay también motivaciones que están ocultas y esas son las que estamos tratando de develar para traer a la conciencia aquí en este programa y que los padres, las personas que podemos ser una influencia positiva en la vida de esos jóvenes, podamos ayudarles a identificar esas necesidades más profundas para que no tengan que pasar por la experiencia dolorosa del cigarrillo. El cigarrillo al principio parece muy divertido y una buena compañía, etcétera, etcétera, pero todos sabemos las consecuencias y ninguno de nosotros quisiera ver que nuestros hijos, y todos los jóvenes son nuestros hijos, tuvieran que pasar por esas consecuencias, sobre todo si nosotros mismos hemos pasado por las angustias de alguna enfermedad creada por el hábito de fumar o por lo terrible que es dejar de fumar o simplemente por la falta de libertad que te presupone el tener que estar interrumpiendo alguna cosa para salir y poder fumar, ¿no? Entonces, el cigarrillo al fumador le da cierta sensación de protección. La persona cree protegerse por esa pantalla de humo que le rodea y le impide ver la verdad o le impide a un otro ver a la persona. Yo recuerdo cuando era pequeña, tendría unos 5 añitos, yo observaba a mi papá fumando. En ese tiempo se fumaba dentro de la casa todo el tiempo y mis hermanos, en cuanto él entraba por la puerta, como ya él era fumador en serie, ya llegaba a fumar directamente. Mis hermanos se perdían, se iban, y mi mamá también. Y la única que me quedaba ahí fascinada era yo. ¿Por qué? Porque yo era la que tenía el deseo de que mi papá me viera. Era una persona emocionalmente que no estaba nunca disponible. Y entonces mi conexión con él era ese humo, verlo calando su cigarro y fumando, echando humo, leyendo su periódico. A mí me resultaba fascinante. Y en el momento en que él me dio un encendedor para que yo le encendiera su cigarro, yo me sentí tan importante. Y en ese momento tomé una decisión infantil. por supuesto, ya hace muchos años dejé de fumar, a Dios las gracias, cuando empecé a estudiar psicología, porque me pareció de una incoherencia absoluta pararme al frente de alguien para ayudarle si yo misma estaba atada por algún vicio. Pero el caso es que en aquel momento yo tomé una decisión llamada decisión infantil, tenía 5 años, recordemos, y la decisión fue, cuando yo sea grande, yo voy a fumar como mi papá. Y efectivamente crecí y empecé a fumar con los propios cigarrillos de mi papá. Así que ojo, ¿por dónde empieza este cuento? Por la fascinación de la niña ante el glamour de su papá, que no se conectaba con la niña de la manera afectiva que la niña necesitaba que el padre se conectara. Y ella se conectó como pudo. Y entonces, como eso hacía parte de la identidad de papá, de esa mística de papá, ese cigarro con el que estaba siempre, pues la niña entró por ese hilo conductor, pero luego pasó las suyas para poder dejar de fumar. Así que no sea con nuestros cigarrillos que los niños empiecen, ni nunca le demos un encendedor a un niño para que nos prenda un cigarro. En fin, inconscientemente el cigarrillo colma necesidades pendientes de la infancia, pues porque es una práctica oral, así como las primeras tomas de pecho que se inscribieron en nuestra psique como formas de calor, de amor, de afecto maternal, pues asimismo el cigarrillo cumple con esa oralidad. Y también hay un componente importante de ritualidad, de tener algo en la mano, de estar echando la ceniza, de mirar el humo, de tal vez conectar con otras personas que también son fumadoras. Salimos, charlamos, pasamos un momento agradable y luego retomamos lo que sea que estábamos haciendo. Así que hay que mirar siempre qué es la función que está cumpliendo el cigarrillo en el momento determinado. ¿Cuáles son las asociaciones que tiene el fumador también? Que también son bastante comunes y han sido descritas de muchas formas y las podemos observar. El fumar con esperar, el fumar con haber comido, el fumar con haber tenido sexo, etcétera, etcétera, ¿no? O simplemente cuando estamos impacientes, supuestamente para calmarnos. Estoy hablando de motivaciones inconscientes. Hoy enciendo un cigarrillo sin pensar. Es una costumbre, un gesto automático, un acto reflejo, una manía que se ha hecho importante para mí. Y es un sistema de autorregulación, como el tomar alcohol o como tomar medicamentos. Así que el fumar es una especie de automedicación, si se quiere, donde la persona necesita equilibrar más o menos sus nervios, su excitabilidad, su ansiedad. Y lo curioso de este tema es que normalmente o habitualmente son las personas ansiosas las que empiezan a fumar, pero como el cigarrillo es un excitante del sistema nervioso, terminan empeorando la situación que en principio trataron de corregir o de autorregular con ese cigarrito. Y tenemos que mencionar el hecho de que la ansiedad es miedo, miedo sostenido en el tiempo. ¿A qué es lo que se tiene miedo? Usualmente las personas que fuman son personas que tienen ansiedad social, la manera de relacionarse con otras personas o la manera de presentarse ante otras, etcétera, etcétera. Se dice en el enfoque de la biodescodificación que lo que la persona fumadora quiere es encontrar la paz de su madre, la seguridad que encontraba en el seno materno. Y si la persona fuma es porque está huyendo de alguna situación que le resulta desagradable, de ella, de su familia, de su vida. Y el humo del cigarrillo hace que las decisiones que no puede tomar para pasar a la acción, queden en una especie de nebulosa. Entonces el cigarrillo le da a la persona la energía que necesita porque aumenta su ritmo cardíaco y actúa, como dije antes, como un estimulante del sistema nervioso central. En este caso, la pregunta para nuestra amiga gastróloga sería, ¿cuáles son las decisiones que no consigues tomar y que te hacen la vida aburrida, sosa, sin sentido, etcétera? Así que si quieres dejar de fumar, sería bueno que hallaras la causa emocional a la cual está vinculada esta costumbre en tu caso, porque cada caso es diferente, obviamente, lo cual va a facilitar mucho romper ese vicio maloliente, costoso y que encima te acorta la vida. La tarea es identificar necesidades auténticas y aceptar comunicar más, de un modo más fácil, menos complicado, que no medie algo allí entre la boca y el mundo exterior. Y de esa manera se podría ver más claramente lo que realmente el fumador quiere en la vida y espera de la vida. Para que las necesidades, al expresarse de una manera más apropiada, estén colmadas de la armonía del ser auténtico de la persona. ¿Por qué? Porque esa cortina de humo también hace un aura maloliente en la persona, que de alguna forma hace un poquito de rechazo entre las personas no fumadoras, ¿no? Recuerdo el caso de una chica que fumaba y fumaba cantidad. No a todo el mundo se le pega como tanto el olor, pero hay personas que sí. Y ella era una de esas personas que como que por cada poro exudaba el olor a cigarrillo. Y me contó que su nieta, cada vez que ella iba a quedarse a la casa de su hija, quería dormir con ella, se empeñaba en dormir con ella. Ella se daba cuenta del olor y me comentó, ¿qué problema que esta niña quiera dormir conmigo? Yo trato de explicarle que no duerma conmigo porque huelo mal, porque ya no se me quita el olor a cigarrillo. Y yo le dije, fíjate, el problema aquí no sería tanto el olor, porque el amor de ella hace que tú, que no sientas que tienes ese olor tan penetrante, etcétera. El problema aquí es que todo ese dióxido de carbono que ha entrado, él sale en algún momento, y el momento en que sale es precisamente cuando estás durmiendo. Si esa niña está durmiendo contigo en la noche, esa niña está siendo de fumador pasivo, porque toda esa toxicidad que sale de ti al exhalar, ella la está inhalando. Esa frase, dicha al pasar, ni siquiera dentro de un contexto psicológico o terapéutico, fue lo que a ella le sirvió para romper en ese momento su vicio de fumar, el que ella pensaba que nunca iba a romper. Y me pareció un acto maravilloso de amor, porque fue precisamente el amor a su nieta, al bienestar de su nieta. Y así es que se prueba realmente, con acciones, no con palabras. Ella amó tanto a su nieta que entendió que era el momento de, sin excusas ni pretextos, dejar de fumar. Y así lo hizo. Para los que se están incorporando en este momento al programa, mi nombre es Alexandra Mas, soy terapeuta de pareja y familia, y estás escuchando el programa Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. El correo electrónico al que vas a escribir para que responda a tus preguntas y que te dé algún consejo que desees es quereresponderMarti@gmail.com. Querer es poder, marti@gmail.com. Hoy estamos respondiendo a la inquietud de una buena amiga, vaya mesa, que escribe, tengo una amiga médico, entre paréntesis, gastróloga, una mujer hermosa, inteligente, sensible. Alexandra, por favor, ayúdame a hacerle entender que tiene que dejar de fumar. Por eso hemos titulado el programa de hoy, ¿qué emociones oculta el tabaco? Y por supuesto, nada podemos hacer para que otro haga lo que uno desea que haga. Así que nuestra amiga gastróloga es la que tiene que decidir si desea dejar de fumar o no, porque hay que respetar el proceso de cada cual y el tiempo de cada cual. Y hace poco estuve en una clase de trastornos de comportamiento con la biodescodificadora francesa Béatrice Bourreau. Y ella iba a dar una demostración precisamente para dejar de fumar. Cuando le preguntó a la persona seleccionada entre profesionales de la salud, estamos hablando que todas nos moríamos por tener el privilegio de ser elegido para ese protocolo, ella se lo pensó y dijo que no estaba lista para dejar de fumar. Y así de fuerte puede ser el hábito de fumar, por no decirle vicio, que se desperdicia una oportunidad así con una gran maestra, solo por tener la breve gratificación de que a lo largo del día es una cadena de esclavitud, porque te ata definitivamente. Entonces, ¿cómo eliminar el hábito de fumar? Pensando, es un acto de respirar, se hiperventila cuando se está en estrés, no controlamos la respiración, la hiperventilación crea alcalosis en la sangre, tomas un cigarrillo en la mano por primera vez, hace que esa respiración profunda te regule, te sientes un poquito mejor en tu estado de ánimo, tratas entonces de modificar tu patrón respiratorio, pero esta vez en vez de hacerlo de una manera natural, respirando profundamente, utilizas el cigarrito como mediador, pero ese cigarro actúa también como ancla. No es el cigarrillo, es la respiración. Hay que cambiar el patrón de respiración, pero haciendo un anclaje diferente. Y eso es lo que vamos a intentar con este ejercicio. El ejercicio se titula Pacto con el Inconsciente y lo vas a hacer idealmente en la mañana antes de empezar tu día y luego en la noche nuevamente antes de irte a dormir. ¿Por qué? Porque los momentos más importantes del día para los efectos de la reprogramación del inconsciente son precisamente la mañana y la noche. Primera cosa en la mañana, última cosa en la noche. ¿Por qué? Porque entre la vigilia y el sueño estamos en contacto con nuestro verdadero ser, no con la personalidad que se expresa ante la sociedad, ante el mundo. Contacto con nuestro verdadero ser. Por lo tanto, son los momentos de sembrar en la mañana la semilla del día y en la noche la semilla de todo aquello que va a formar parte de nuestra mente inconsciente, que es la que crea realidad. Por eso le puedes preguntar a cualquier fumador que exprese su deseo de dejar de fumar, lo habrá intentado mil y una vez, pero lo está intentando desde el lugar incorrecto, porque la que crea realidad no es la mente consciente que decide, ay, cómo me gustaría dejar de fumar, qué importante sería para mí en este momento no fumar más, etcétera, etcétera. Este vicio me tiene aburrido, lo que sea. Se crea realidad desde la mente inconsciente. Y por eso vamos a dar este ejercicio que se titula Pacto con el Inconsciente. Así que lo primero que vas a hacer es, así como la maestra le preguntó a esta amiga si ella quería dejar de fumar y ella expresó su verdad, no, no estoy preparada, pues tienes que, ante la posibilidad de hacer el ejercicio y que funcione, tienes que decidir efectivamente si vas a dejar de fumar o no, si quieres hacerlo, porque solamente decirlo de boca para afuera pues va a hacer que no funcione, ¿no? Cuando lo dices de corazón, con la intención y la voluntad de dejar de fumar, entonces te va a funcionar. Entonces querer es poder. Bueno, si tu respuesta es precisamente, sí, efectivamente, quiero dejar de fumar, pues entonces no va a haber magia. Entonces siéntate y empieza a hacer el trabajo creador. Pones una musiquita suave, una musiquita relajante. Ojo con la música clásica, porque a veces ponemos una música clásica y nos meten un increchendo tremendo y entonces nos salimos un poquito de lo que estamos. Así que tiene que ser una musiquita realmente como de meditar o una musiquita que tenga pues, el sonido de la lluvia o cosas por el estilo. Una musiquita suave, relajante. Vas a cerrar tus ojitos, tus bellos ojos y entrar dentro de ti. En ese momento vas a tomar conciencia del daño que te hace el tabaco. Puedes mirarte inclusive por dentro, ver tus pulmones negros, tu cerebro lleno de humo, lo que sabes y lo que te imaginas, pero de una manera relajada, Como siempre decimos en Querer es Poder, este es nuestro mantra, sin juicio y sin emoción. Haz el inventario de todas las consecuencias negativas a nivel de salud, a nivel familiar, a nivel social, higiénico, económico, etcétera, etcétera. Y entonces en tu pantalla mental vas a proyectar la idea, vas a proyectar el pensamiento, la intención y, muy importante, el sentimiento de que ya no fumas. Y te observas lo bien que estás sin fumar, te ves a ti mismo haciendo deporte, bailando, cantando sin ahogarte, con esa sensación de felicidad, de libertad, de no tener la urgencia de fumar. La plenitud de vivir, de abrazar, de besar, de darle un buen ejemplo a los tuyos, etc. Y en ese punto sonríe. Sonríe durante la visualización, pero sonríe de verdad, no en tu visualización. Sonríe de verdad, porque esto hace que se generen endorfinas. Y esta sensación que se elicita cuando te sientes bien, 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 es la que vas a usar para crear. No son los conceptos, no son las imágenes, es la emoción lo que crea realidad. Pero bueno, mientras podemos ser creadores así, de esa manera tan fácil, pues vamos haciéndolo de la manera en que podemos y nos apoyamos en las imágenes y las palabras, etc. Así que bueno, después de sonreír, respira profundo y lleva toda esa maravilla a tu corazón. Con esa sensación vas a decir con toda intención para tus adentros: hasta el mediodía no necesito fumar. Después ya veremos. Respira hondo. Siente la satisfacción de pasar toda la mañana feliz y tranquilo sin fumar. Si te conectas bien, no vas a sentir ninguna necesidad de fumar. Puede venirte al pensamiento, pero necesidad como tal no la vas a sentir. Así que pasa la mañana repitiendo tu afirmación: hasta el mediodía no necesito fumar. Después ya veremos. Al mediodía, si te apetece, fumas. Si no, no fumas. Luego te sientas y haces el ejercicio de nuevo. Solo que esta vez vas a decir: hasta la noche no tengo necesidad de fumar. Después ya veremos. Siempre es importante dejar una puertecita abierta por si acaso. Llega la noche, cenas. Si te apetece, fumas. Si no, no fumas. Y antes de dormir, todo el ejercicio otra vez. Y tu afirmación es: mañana no tengo necesidad de fumar. Otro día ya veremos. Y en menos de 2 semanas, 3 a lo sumo, haciendo el ejercicio mañana, tarde y noche, ya vas a haber dejado de fumar. Porque estarás metiendo la conciencia en un proceso que hasta entonces creías automático y sobre el que no tenías ningún control. Pero esa es la gran mentira, porque sí tenemos control. Pero todo parte de la intención y de la voluntad. Así que te lo garantizo, da muy buenos resultados para el que realmente quiera dejar de fumar. Así que por tu salud y la de todos los que te rodean, regálate vida. Regálate otra oportunidad. Y continúa escuchando Querer es Poder de lunes a viernes, siempre a las 9 de la mañana, con esta servidora que te habla, Alexandra Mas, licenciada en terapia de pareja y familia. Y recuerda escribirnos quereres poder marti@gmail.com, quereres poder marti@gmail.com. Hasta la próxima.
A viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la pepa!
¡Revol, revol, revoltillo!